Hola a todos, bienvenidos al episodio número 116. ¿Cómo estás, Elo?
Todo bien, todo correcto.
Bueno, vamos a continuar el episodio de la semana pasada, parte 2 del tema de Giur, de la conversión al judaísmo, su historia y sus leyes y algunas misceláneas. ¿Estamos bien?
Sí, hoy le vamos a hablar un poco a la gente, ¿no?, que no es judía y que está angustiada.
Vamos a hablar un poquito más. Vamos. En los últimos minutos le vamos a hablar. Al final.
No, pero no tenés que decir al final, porque si no, no se queda, no lo saltea.
No, vos sos un bueno que hace podcast, un buen host, yo soy más directo.
No, es tipo un clickbait. Vos tenés que decir, sí, vamos a hablar, quédense.
Vamos a hablar, quédense tranquilos, vamos a llegar a ese tema que es muy importante. Bien, lo que habíamos dicho la última vez, vean el episodio de la semana pasada, si no, no van a entender este episodio. Pero ahora nos encontramos en la era rabínica ya, donde habíamos dicho que en el periodo bíblico, Elo, ¿existe la idea de conversión?
No.
No. En el periodo bíblico no existe la idea de conversión. Hay una naturalización al judaísmo a través de casamiento o habitando en la tierra de Israel. Pero ahora hay un problema. Ya para el periodo rabínico, ¿existe la idea de la conversión?
Sí.
Bien, para el siglo I, siglo II, siglo III de la era común, ya existe la idea de Giur como una conversión y adopción al judaísmo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora los rabinos comienzan a imaginarse que muchos de los personajes bíblicos realmente se convirtieron al judaísmo. ¿Sí? Un ejemplo que hace, Bitia, la hija del faraón de Egipto.
No es Batia.
Oh, Batia, bueno, ¿qué es Batia? En realidad su nombre es Bitia, pero ¿por qué la llaman Batia? Bat es hija, ya es uno de los nombres de Dios, hija de Dios. ¿Y por qué Bitia o Batia había bajado al Nilo? ¿Para qué?
Para ir a la Mikve.
Para ir a la Mikve, porque estaba purificando, porque ya era conversa. Una locura que una hija del faraón de Egipto. Claramente no se convirtió al judaísmo, pero los rabinos ahora tienen que ver a varios personajes bíblicos.
Ruth.
Como, bueno, ahora vamos a hablar de Ruth. Como si ellos mismos se hubiesen convertido. ¿Y por qué lo tienen que hacer? Por varios motivos. Para darles más lugar, o más valor, o más preponderancia. Porque la idea es cómo una egipcia va a tratar bien y va a salvar la vida a un joven bebé judío. Moshe. Ah, no, debía ser judía, ¿no? Por un lado por eso. También por una idea de que hay varios matrimonios exogámicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Yehuda, que se casa con una cananita. ¿Cómo se casa con una cananita? Y después Rashi dice que no es una cananita, dice el Midrash. Es un tagar, es un comerciante. Como si fuese un cananeo, pero era judío.
Moisés.
Claro. O el propio Moshe. Yitro, el suegro de Moshe. Hace 2 semanas leíamos para allá. Yitro, la mayoría de los Midrashim dice que Yitro se convirtió al judaísmo, el suegro de Moshe. No, Yitro era un sacerdote pagano en Midian. También los rabinos querían ver como que él decía, ata, ahora sé quién es el verdadero Dios. Entonces decir, el Midrash dice en la Mejilta, el que conoció a todos los otros dioses, reconoció. Entonces también tratan de poner a algunos personajes bíblicos importantes, como decir, ellos que conocieron todo, ahora reconocieron la importancia. Otra, Rahab. ¿Te acordás quién era Rahab?
No.
La prostituta que le abre la puerta a los espías y los esconde, que los envía a Yoshua. Bueno, según el Midrash, Rahab era un habitante de Canaán que simplemente es buena. Según el Midrash, se termina convirtiendo al judaísmo y se casa con Yoshua. También su historia. Bien. Y después, por ejemplo, otro personaje, Obadia. ¿Quién es Obadia? Obadia es uno de los profetas, de los 3 sí. De los 12 profetas menores, que tiene un solo capítulo, pobre Obadia, que al parecer Obadia, no lo dice el Tanaj, pero sí lo dicen rabinos, era de Edom, del pueblo de Edom, y se decide convertir al judaísmo. Y por supuesto Ruth tenemos, ¿no? Ruth se va a convertir en la tradición judía, en la tradición judía rabínica, en el emblema de los conversos. ¿Por qué? Por ese versículo clásico que lo voy a leer porque es hermoso. De Ruth 1:16.
Tu pueblo será mi pueblo.
Que dice,
tu Dios.
Batome Ruth. Y le dijo Ruth a Naomi. Altif gavi. No me alejes de mí. No me Altif gavi le asbeja. No me hagas que te abandone. La shuv me ajareja. No me voy a ir para atrás. Ki el asher telhi elej. Hacia donde vos vayas, yo iré. Ube asher talini alin. Donde tú duermas, yo dormiré. Ameja y mí,
tu pueblo será mi pueblo,
tu Dios Eloeja Eloai,
será
y tu Dios será mi Dios. Entonces, de alguna forma, y hasta hoy en día... En el
¿Sabes por qué la sé, no?
¿Por qué?
Porque la...
En Betel, ¿no?
En Betel, en el campamento, habíamos hecho una obra de fin de esas obras que hacíamos, tipo Broadway, y cantaba, tu pueblo será mi...
¿En serio? Tu Dios será mi Dios. Esa es la Peulazo Fit.
Claro.
Se llamaba la Peulazo Fit, la gran obra que hacían ahí.
Espectacular.
Pero esta expresión, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y quiero decir un detalle de color, para el judaísmo caraíta, también es un hay que hacer un episodio de los caraítas.
Oh, me encanta.
De los caraítas, esta es cuando hay alguien que se convierte al judaísmo caraíta, tiene que decir esta frase. La toman, porque claramente no toman nada del judaísmo rabínico, solamente toman el Brit Milá y esta frase. Es lo único que tienen que hacer. Pero esta frase es interesante. En la época de Ruth no existía la idea de la conversión como vamos a ver ahora. Pero esta frase era simplemente como decirte, Elo, como una frase de apego. ¿Sí? Elo, yo voy a ir con vos, voy a aceptar.
No, es como...
Pero era lo común.
Si fuese el Areit At Mekudeshet Li, como la unión de la persona con el pueblo judío, ¿no?
Exacto, es decir, tu destino está entrelazado con mi destino, ¿no? Eso es lo que quería decirle Ruth a Naomi. Bien, entonces tenemos varios personajes bíblicos que, según las miradas rabínicas, se convierten en el judaísmo. El texto bíblico no lo asume y claramente no lo fue, si históricamente así sucedieron, pero para el judaísmo rabínico sí lo tienen que hacer por diferentes motivos. Ahora vamos con punto número 2. Pero para la época rabínica clásica es muy interesante que, como vamos a ver en unos minutos, si bien hay muchas fuentes rabínicas que critican y son muy duros con los conversos y con la idea del Ger, hay varios personajes muy interesantes de la historia judía que dicen que se convirtieron al judaísmo. Por ejemplo, dicen que los descendientes de Amán terminaron estudiando Torah en Bnei Brak, dice la Gemara.
No. ¿Cómo?
Pero fíjate qué locura. Pero esto claramente es para justificar, como decir, esos enemigos del pueblo de Israel, sus descendientes, encontraron la verdad en nuestro pueblo,
bueno,
y terminaron siendo grandes jajamim en la yeshiva de Bnei Brak.
Pero te interrumpo porque tiene que ver. ¿No dicen que Paró sobrevivió a cuando se hunde el Yam Suf y que se hizo judío, se convirtió al judaísmo?
No vi ese midrash, yo no lo vi. Yo escuché que se había hecho teshuva y se había convertido en el rey de Asiria, de Nínive.
Pero cuando hace teshuva, ¿es que se arrepiente lo que hizo a los judíos o
claro,
se hace yehudí?
No, no se hace. Yo no, ese midrash no lo conozco.
No, no, yo lo estoy diciendo mal, seguramente.
En el sentido es como que un gilgul, una de su alma, vuelve a ser ese rey de Asiria para darle esa segunda oportunidad y escuchar a Yona. Entonces, por ejemplo, o de los descendientes de Sisera. Sisera era el enemigo que lucha a Dvora en el libro de Shoftim, capítulo 5, que sus hijos terminaron estudiando en las yeshivot de Jerusalén. Por supuesto, una locura, históricamente esto no existió y demás.
Pero para, en las yeshivot de Jerusalén de la antigüedad.
Pero es una invención rabínica.
No, ya sé.
Claro.
No, pero cuando dice, por ejemplo, que Jacob, ¿no? Va a Labán y apoya la cabeza y que él fue a estudiar a la yeshiva no sé cuántos años, porque no se sabe dónde estuvo Jacob.
Sí.
También. O sea, ¿qué, sí,
por supuesto,
¿qué estudiaba la Torah?
No,
¿viste que dice? No, si no estaba.
Eso es lo que quiero decir él y lo digo una y otra vez.
Dígalo.
Desde la realidad actual rabínica, siglo I, siglo II de la era común, siglo III, donde ya hay yeshivot, se imaginan que los antepasados estudiaban en yeshivot. Y se imaginan que los descendientes de estos grandes malvados, de Sisera, de Amán, y de incluso de quién, de Sanjerib, ¿ok?
¿Quién es?
Sanjerib es uno de los reyes de Asiria que expulsa a los judíos en el siglo VII y demás. Dice que sus descendientes, ¿quiénes fueron? Shmaya Baptalión. ¿Y quiénes fueron Shmaya Baptalión? Los profesores de Hillel y de Shammai. La cuarta de las cinco Sugot. O sea, por ejemplo, y hay otros dos muy interesantes, Ben Bakbak y Ben Hey Hey. ¿Los escuchaste nombrar?
Sí, pero ¿quién es?
Dos rabinos del siglo I de la común que se dice que eran conversos, que estos eran como nombres crípticos de ellos. ¿Y por qué Ben Bakbak? ¿Sí? Bet Gimel era Ben Ger Ben Gioret, hijo de un converso, hijo de una conversa. Y Ben Hey Hey era por Ben Abraham Besara, porque te acordás que Dios, cuando le cambia el destino a Abraham y a Sarai, les cambia a Abraham, le agrega una Hey, y a Sara le agrega una Hey al final. Entonces Ben Hey Hey es
el... No le agrega una Yud, Sarai.
No, era Sarai y se la cambia la Yud por la Hey. Por eso Ben Hey Hey es el hijo de Abraham y de Sara. ¿Okay? Y después hay otro muy famoso, era Miniamim Ger Mitzri, un tal Miniamim que era un prosélito de Egipto, que era estudiante de Rabbi Akiva, el rey Ordus, como ya dijimos, la reina Elena de Adiabene, y de un pueblo de la zona que parece que ella, sí es un episodio histórico este, en el siglo I era común, sí se convierte al judaísmo, y su hijo es el rey Monbaz, que es muy hablado en la tradición rabínica como un gran amante de la tzedaká, hizo como mucha tzedaká, aunque el traductor de la Torá al arameo...
Ese era converso.
Rabbi Akiva. Se dice que los padres de Rabbi Akiva eran conversos. Akiva ben Yosef. Ya hay otro Yosef importante en otra historia, pero no importa. Rabbi Yohanan ben Torta, que le encuentran como un nombre interesante. Son todos pueden googlear a todos esos, pero son importantes personajes de la historia judía rabínica que aparentemente se convirtieron al judaísmo y a sus padres. También la tradición rabínica dice que el propio Nerón se convierte al judaísmo.
Ese te iba a decir, paró, Nerón, ahí hay varios así.
Bueno, hay como,
como antes no te quería interrumpir, pero sí. Como que me digas, Hitler antes de morir se hizo teyubá y reconoció que claro, Dios creó el mundo.
Hijos, los hijos de Hitler están estudiando en la yeshiva de Bnei Brak.
Porque paró fue el Hitler claro. Durante muchos años para el judaísmo.
Bueno, pero hay una idea poderosa. Lo que quieren decir es que al final sus hijos reconocieron la verdad. ¿Entiendes?
Oh, wow.
Bien. Y Rabbi Yehuda Ben Geirim. Hay uno que literalmente se llama Rabbi Yehuda, el hijo de converso. Entonces, ¿por qué te digo todos estos ejemplos, Elo? Porque para el siglo I antes era común y el siglo I era común, muchos conversos, muchas personas se convirtieron al judaísmo y muchos de ellos o sus hijos, terminaron siendo importantes en la vida de la constitución de el judaísmo rabínico como lo conocemos nosotros.
Bueno, pero y todos los no judíos que nos están viendo y escuchando ahora, ¿Qué les importa eso?
Bueno, es un poco primero porque hay que conocer la historia.
Vamos a llegar al siglo XXI, sí, ¿no?
Vamos a llegar, siempre llegamos al siglo XXI. Pero tenemos tantos años de historia que tardamos un poco. ¿Okay? Ahora bien, proceso de conversión al judaísmo. ¿Te interesa, Elo? ¿Le interesa?
Obvio, ahí empezamos. Vamos.
Bien. La primera referencia histórica a un proceso de conversión al judaísmo lo encontramos en el Tratado de Yevamot, el Talmud Babilónico, página 47a y b.
¿Eso de qué año es, para los que nos están escuchando?
Vamos a decir, el Talmud Babilónico, si viene del siglo V, VI, calculamos que esta enseñanza es por lo menos del siglo II de la Era Común. Por la forma que está escrito y por fuentes paralelas, del siglo II de la Era Común.
¿Ah, sí? Sí. ¿Tan temprano? Sí.
Siglo II o siglo III de la Era Común ya era esta enseñanza, porque bueno, está escrita en hebreo y varias cuestiones
más. A ver,
más.
¿Qué dice?
¿Qué es lo que dice? ¿Vamos a estudiarla? ¿Vamos a estudiar algo por primera vez?
Sí, dale, vamos.
Dice, Tano Rabanan decían a nuestros maestros, Ger sheba leit gayer, bismanaze, omrim lo, marraita shebata leit gayer, y atayodea shisrael bismanaze, devuhim dejufim sejufim umetorafim, beisurim baim aleyem. Dice, un prosélito que viene a convertirse. Entonces, allá hay un esquema que existe. Si alguien viene a convertirse en nuestros días, dice la Gemara, lo primero que se le dice al converso que viene es, ¿qué vas a venir a convertir? ¿No ves que los judíos estamos sufriendo? ¿Sí? Que nos expulsan, que nos matan, que no tenemos poder, que estamos sufriendo en los confines de la tierra. ¿Para qué querés convertirte? Entonces, esta es como la primera pregunta. Es decir, ¿para qué querés? Que también a todos los que nos están viendo y escuchando, es la primera pregunta es, a diferencia de otros que, ay, quiero ser testigo de Jehová, viste, te abren la mano, pará. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque acá los rabinos lo primero que querían ver es si había intenciones honestas. O si había un oportunismo.
¿Qué oportunismo en convertirse al judaísmo?
Bueno, esa es la pregunta. ¿Por qué? Bueno, por eso es la pregunta. Pero para entender, porque también hay dentro, y no quiero menospreciar a nadie que nos está viendo o escuchando, pero es muy importante, también hay mucho desinformación. Vos ves cosas, judaísmo en las redes sociales o en internet, y hay muchas pavadas que se dicen, ¿no? Y hay también mucha imaginación de lo que es lo judío, ¿no? Y también hoy en día, no sé, como diría, no sé, en China, por ejemplo, que todos los judíos son ricos, ¿no? Que saben hacer dinero. Entonces también muchos deciden, no sé, me convierto al judaísmo porque siento que con esto voy, o porque es la, o muchos creen que es la única forma de allegarse a Dios. Y el propio judaísmo entiende que podés allegarte a Dios incluso siendo no judío. Entonces la primera pregunta que se hace la Gemara es, ¿por qué? ¿Por qué?
Eso es bien de judío.
Está bien, o sea, bueno, pero hay algo propio. Decir, está bien, pero ¿por qué? Digamos, ein tzorej. No hay necesidad de que seas judío. ¿Querés? Ok, yo te abro la puerta, pero la primera pregunta es ¿por qué? Es la primera pregunta que yo hago.
No, igual está buena, viene. Viéndola objetivamente no está mal. Es decir, bueno, tal vez para ver, si está hecha con amor, respeto y cariño, creo que
siempre
está buena.
Tiene que ser así.
No, bueno, pero si te dice, a ver, ¿qué querés? Porque yo conozco historias de gente que tienen 4, 5, 6 años de un lado
ahora
para
vamos
el otro.
A llegar, pero vamos, lo primero es, todo es con amor, con cariño, con respeto hacia la otra persona. Pero es una pregunta que yo hago hasta el día de hoy cuando alguien viene a mi oficina, en mi comunidad y me dice, no soy judía, quiero ser judío. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Y también porque, de vuelta, muestra algo de la apertura de los judíos. Realmente, cuando alguien viene a afiliarse a un partido político, Elo, o a un club de fútbol, ¿le preguntan por qué? No, es venir un socio más. Creo que hay algo profundo en esto del judaísmo, decir, desalentar de entrada, por lo menos que la persona se plantee si realmente esto que está eligiendo para su vida es importante y es lo que realmente quiere. ¿No? Bien. Y dice, y si la persona responde, yo sé todo esto, ¿sí? Y yo no soy meritorio de esto. Dice, yo sé todo lo que están sufriendo, sé todo lo mal que están pasando, y yo no soy meritorio de eso, me cablino todo mi yad, se lo acepto inmediatamente. Como que si la persona da una respuesta, decir, yo lo sé todo esto y aún así no soy meritorio, pero me gustaría hacerlo, se lo recibe inmediatamente. Y después de que se lo recibe, se le abre las puertas, ¿qué se hace? Modi'im oto mixat mitzvot kalot u mixat mitzvot hamurot. ¿Sí? Se le dice a la persona, se le enseña a la persona un par de mandamientos. Se le enseña toda la Torah. Se le hace un año, dos años, tres años de curso de Torah. ¿Tiene que estudiar en la yeshiva 10 años? No. Se le dice, mirá, Shabbat es esto, Kashrut es esto, honrar a tu padre y a tu madre es esto, ponerse los tefilín, un par de cosas, de algunos mandamientos. Y cuando la persona ya los aceptó, estos mandamientos, y le dice, vos sabés que hasta este momento si comías, por ejemplo, si comías jamón, no eras castigado. Ahora si empezás, si te convertís y comés jamón, sos castigado. Hasta este momento si no respetabas Shabbat, no te pasaba nada. Si ahora no respetás Shabbat, sos castigado. Es decir, lo que lo quieren decir es, ¿estás seguro que querés ser esto? Ser judío es complicado ser judío. Hay muchas prohibiciones, muchas cosas. También hay muchas cosas lindas, pero hay muchas cosas complejas. Entonces, ¿estás seguro que esto es lo que querés para tu vida? ¿Sí? Bien, si la persona dice que sí, ¿ok? Se le enseñan los castigos por una cosa y la otra. Si dice que sí, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Ok? Se le hace el Brit Milá.
Pero perdón, Rabino, todo esto que contaste, ¿tarda un día, una semana, un mes?
No sabemos, en el periodo rabínico clásico. No,
pero hoy, ¿a vos qué te parece?
Ok, en ese momento debían ser un par de días o semanas.
Por eso,
era corto. Muy corto.
Eso es lo que
en nuestros días, por lo menos dependiendo del rabino, de la comunidad, si es ortodoxa, reformista, conservadora, más o menos no hay ningún curso de lo que llamamos curso. En ese momento no existía un curso de conversión con una currícula. Era más lo que salía en ese momento. Y ya la persona se iba a naturalizar en judío. ¿Por qué? Iba a empezar a ir a Shabbat, iba a empezar a ir al Beit HaKnesset, iba a ir adoptando todas las prácticas con el correr del tiempo. No sé, no necesitaba que un día para el otro aprenda todo. Lo iba a aprender en su vida. Hoy en día los cursos son por lo menos de un año y medio, ¿no? Por lo menos, ¿sí? Lo que hago yo, por ejemplo.
Pero pará, ¿lo haces vos, lo dictás vos o lo hacen en el seminario rabínico latinoamericano?
Bueno, el seminario tiene el suyo propio, yo hago el mío en mi comunidad, ¿ok? Mm. Y muchas veces terminamos los Giurim allí.
Bueno.
¿Ok? Y después se le hace el Brit Milá, en el caso que sea hombre, y después se le enseña un poquito más de mitzvot en los días sucesivos y hasta que cure, y después se lo sumerge en la mikve. En una fuente de agua natural. Y cuando termina todo ese proceso, Tabal Beala se sumergió y subió, Areyu que Israel es Holdabar. Es como un judío en todos los sentidos. ¿Okay? Entonces, vamos a repasar. En el talmúdicamente, siglo II, siglo III de la común, tres pasos. Modi'im lo ksat mitzvot. No, cuatro pasos. Preguntarle. Segundo, una vez que dice que sí o acepta, enseñarle algunos mandamientos, no todos, algunos. Mikve, perdón, Brit Milá en el caso de hombre, circuncisión. Y mikve para hombres y mujeres. Pasos. ¿Okay? En el tratado de Kritot, otro tratado talmúdico, no hablan del tema incluso de enseñar los mandamientos, que al parecer en un momento no había ni siquiera que enseñar nada, sino que eran tres cosas. Era britme, britmila, mikve y korban, un sacrificio. Que en el templo, en la época del templo de Jerusalén, al parecer, tenían que otorgar un sacrificio. ¿Okay? Y esto es muy interesante porque al parecer hay un midrash muy lindo ahí en Kritot que nos habla de que todo el pueblo de Israel, cuando estaba recibiendo la Torah en el monte Sinaí, muchos no se habían circuncidado, y en Egipto tuvieron que circuncidarse. Todos vieron que Moshe les dice al pueblo de Israel que tienen que estar puros, al parecer era Tevila, y todos entregan un corbán en ese momento. Eso es una idea muy bonita, que no solamente Abraham fue el primer padre de los conversos, sino que todo el pueblo de Israel se convirtió al judaísmo para poder recibir la Torah. Entonces, esta idea como muy interesante, estos pasos. Ok, después un dato de color simplemente para aquellos que preguntan es qué pasa si alguien, un no judío, por ejemplo, alguien lo está viendo y dice, yo ya estoy circuncidado. ¿Circuncidado por qué? Por médicamente o porque hay muy pocos casos en la historia que alguien nace circuncidado. Algunos médicos me dijeron que existe, muy pocos casos. ¿Qué se hace? Bueno, se discute en la Gemara qué pasa y se habla de atafat dam brit. Lo que se hace es se pincha un poquitito con el alfiler, cae algo de sangre y eso es suficiente, ¿cierto? ¿Algunos datos más? ¿Elo, tenés alguna pregunta?
Algo que no, no, un comentario que a mí me parecía lindo, que lo aprendí hace un tiempo, como que como que por eso es Ger Tzedek, ¿no? Como el justo converso y que de verdad la interpretación linda es decir, no, esa persona siempre tuvo un alma judía dentro de su cuerpo, ¿no? Y lo que había que hacer era como una, no sé si llamarlo conversión.
Rectificación.
Claro, del cuerpo físico, ¿entendés? Como que Porque también me parecía lindo como decirle a esa persona, no, está bien, vos siempre fuiste judío, ¿entendés? Tu alma...
O siempre te sentiste siempre.
No, no, como no, siempre lo fuiste. O sea, si vos tuviste ese deseo de atravesar por la conversión, era porque siempre lo fuiste y ahora lo único que hicimos fue, bueno, algo que tu cuerpo... Esto es algo más místico que uno puede creer, no creer, pero también como si fuese un midrash o un agadá o un sipur. Pero como decirle a esa persona que también me parece lindo... Respecto de otros judíos que nacieron judíos, decirle, che, pará, no discrimines a este converso, porque
eso,
su sí, alma sí. Es igual de judía que la tuya, porque los rabinos ortodoxos dicen, no, está las piedras, ¿no? Los minerales, los vegetales, los animales, las personas y los judíos, ¿no? Como que somos una quinta categoría. Entonces decirle, no, pará, esta persona también tenía un alma judía y la tuvo siempre, igual que vos. Lo que pasa es que, por algún motivo, un Gilgul, una reencarnación, rotación de las almas, tema de otro podcast, nació en un cuerpo no judío. Pero ojo que ese es igual de judío que vos, el alma.
A mí no me convence esa idea. Lo que sí me convence esa idea es la idea de Arei Uke Israel Holdavar. En ese sentido, es judío al igual que un judío de nacimiento. Eso es importante para la tradición halájica. En términos generales, en el 99% de los casos, no hay diferencia legal en lo que puede o no puede hacer o debe o no debe hacer un judío que nace judío o un judío que elige el judaísmo.
Claro, porque siempre la pregunta es, esa persona se convirtió y al año no cumple Shabbat, maneja en auto y come jamón. ¿Sigue siendo judío?
Sigue siendo judío.
Obviamente.
¿Okay? Hay algo de lo que es... Hay una sola fuente en la Gemará que nos dice que un converso al judaísmo que es sospechado de incumplir una mitzvah, se lo entiende como que es sospechado de incumplir todas las mitzvot y es como un Israel meshumad, es como un apóstata, pero sigue siendo un Israel.
Sí.
Hay algo, ¿no? Hay, no sé, por ejemplo, yo sé que en Israel, en ciertos Batei Din, en ciertos tribunales rabínicos ultraortodoxos, cuando alguien se convierte al judaísmo, le retienen el Shtar Giur, el certificado de conversión por un tiempo determinado, para decirte, si te mandás cualquiera... Lo anulamos, lo rompimos y nunca fuiste judío. Pero no, el único caso, voy a decir un único caso, donde alguien puede rechazar la conversión al judaísmo es lo que se llama Giur Katin, ¿sí? Una conversión de menor de edad. Es decir, por ejemplo, si tus padres no eran judíos, o si tu padre era judío y tu madre no era judía, y cuando te hicieron el Brit Milá, a los 8 días de vida, te pusieron una mikve y te convirtieron al judaísmo, vos para los 13 años, hasta los 13 años, podés rechazar el judaísmo. Es decir, hacer mi'un. Es decir, no, yo no quiero esto, entonces no se te toma como que transgrediste nada. Ahora bien, si ya a los 13 años empezaste a vivir como judío, no sé, vas al club, vas al country, aprendes hebreo, te pones los tefilín, haces algo de Shabbat o de Kashrut, y a los 25 años decís, no, esto no quiero, no, ya no podés. Ya lo elegiste. Bien. Unos temas más interesantes de la halajá para que todos sepan cosas muy lindas, Elo. ¿Vos cómo te llamas en hebreo, Elo?
Eliau.
Eliau ben?
Eliokim.
Eliau ben Eliokim. ¿Okay? Eliau, el hijo de Eliokim. ¿Okay? Yo me llamo Uriel ben Moshe. Uriel, el hijo de Moshe. ¿Cómo le damos el nombre a un no judío?
Sara,
a un prosélito.
Sara, Abraham.
Abraham o Sara. ¿Sí? ¿Pero qué es lo que hace? Primero la persona tiene que elegir un nombre nuevo. ¿Okay? Tiene que elegir un nombre en hebreo normalmente. Entonces, poner que alguien elige el nombre David. Alguien llamaba, no sé, Pedro Sánchez y se convirtió al judaísmo. Yo quiero llamarme David.
Se llama Madonna, David. Cuando se convirtió con Kabbalah Center, eligió Esther.
Ok, Esther. Pero es Esther Bat Sarai Menu. Esther, la hija de nuestra matriarca Sara.
Sí, pero qué feo, la mandan al frente desconvertida.
No, quiero decir, esto es muy importante. O algunos le ponen Imenu, otros no le ponen Imenu. Es Esther Bat Sara, que puede pasar desapercibido. Y, por ejemplo, otro, David Ben Abraham. David, el hijo de Abraham, Avinu. Yo quiero decir algo muy importante. Hay algunos rabinos, generalmente liberales, que tratan de sacarle el Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, porque siempre es como que va a ser una marca de que va a ser...
Es lo que digo yo.
...el judaísmo o Sara Imenu. Al revés, yo le digo, dejémoslo y enseñémosle a la comunidad cuánto más noble es alguien que no nació como judío, que decidió por motu propio convertirse al judaísmo. No lo pongamos como un mote, como una marca negativo. Ensalcémoslo, es decir, cada vez que lo llamamos a la Torah o en su ketubá o en cualquier cosa, digamos... Uriel ben Abraham Avinu.
Pero no es mejor preguntarle a él cómo quiere que lo llame.
Bueno, también hay una idea que quiere. Estás como muy moderno, Elo. ¿Cómo querés ser? Viste que siempre dice him, her, him or his. ¿Viste?
Sí.
Bueno, otro dato más interesante es relación.
No, pero me parece, qué
sí,
sé yo.
Bien.
Porque a mí me parece válido lo que vos decís. Y también
pero
me parece
yo quiero enseñarle a mi comunidad, en vez de a discriminar, como hay mucha discriminación, aunque supuestamente no debería haber discriminación, hay discriminación, poner en valor la idea, ¿sabes qué? No es que oculto que me convertí al judaísmo.
Y pero es muy difícil.
Lo ensalzo. Es muy difícil.
Mira, cada uno con su mambo. Mira, yo voy a contar una anécdota sin nombre que no parecería, no tiene nada que ver, pero en conclusión, yo hice tratamiento de fertilidad para tener a mi primer y tercer hijo. Estoy en un Yeba Brajot hablando con una persona que tiene tres hijos, trillizos, y el padre y la madre ya eran grandes, digamos, no tenían 20 años. Yo le digo, che, estos tres son de fertilidad, porque yo me doy cuenta, porque hice tres tratamientos, conozco los códigos, todo. Me dice, no, no. ¿Cómo que no, Leo? Pero yo soy del palo, le digo, mirá que yo hice tratamiento, sé lo que sufriste. No, no, te digo que no, con un hombre, ¿no? Termina el Yeba Brajot y me dice la madre, los no, me dice, che, te vi hablando todo el asado con fulano, ¿no? Se la pasaron hablando de fertilidad. Le digo, no, si le pregunté, me dice, ¿qué, te negó? Entonces, lo que te quiero decir, yo podría decir, bueno, acá viene, por ejemplo, a mi hijo Yehuda, yo siempre le dije de chiquito, ¿no? Vos sos de tratamiento de fertilidad. Yo podría decir, che, acá mi hijo es de fertilidad, todos los que no pueden tener hijos, miren qué bueno, pueden creer, puede tener resultados. Y tal vez él no quiere que lo ponga de ejemplo, él no tiene problema, ¿no? Lo mismo con un chico que es adoptado, o lo mismo con alguien que es...
Dejémoselo
a cada uno.
No, creo que lo voy a me diste una enseñanza, creo que si voy a poner el documento en el Star... o simplemente Ben Abraham Avinu, y lo voy a llamar a la Torah, no me parece mal, pero me parece bien esto, ¿cómo querés llamarte? Yo lo que sí, algo que muchos me preguntan, es qué pasa en el caso de que alguien, su padre sea judío y su madre no sea judía, y hace, ahí sí yo no lo llamo conversión, porque generalmente estos vivieron su vida como judíos, simplemente rectificación o poner en orden los papeles, llamémoslo como quieras. ¿Qué le ponemos? ¿Cómo lo llamamos? Por ejemplo, voy a casar a alguien dentro de poco que tiene esta situación y que estamos yendo a la mikve dentro de unas semanas. Okay. Le estoy acompañando. ¿Qué le pongo? Pongo, no sé, Esther Bat Abraham o Esther Bat Sara, lo que fuese, o le pongo Esther Ben David, que es el nombre de su padre, ¿sí? Y yo le pongo el nombre de su padre, ¿ok? Porque ahí sí, ¿ok? Y hay muchas teyubot que me lo permiten hacer, ¿ok?
Pero porque, ¿se entiende? Pero lo estás llamando por el...
Por el padre paterno que sí es judío.
No, está bien, pero no estás haciendo la diferencia. Porque pará, hay una... Esto, no. Hacemos un paréntesis. Cuando uno a un hombre lo llaman a la Torá,
claro,
te llaman por el nombre paterno.
Sí.
Pero cuando piden refuá, cuando piden sanación, por el nombre de la madre. Entonces sí. Vos estás diciendo, en el caso este, tendrían que llamarte sí o sí por tu nombre, hijo de tu papá o de tu mamá.
Y de tu papá, porque tu mamá no es judía y por eso tuviste...
Y pero ahí la estás mandando al frente. Si no. Dice, che, ¿por qué no lo llamaste...?
No, pero eso es solamente en el caso de por refugá shleima. Para el resto de los casos, para la ketubá o para la lía de la Torá, los que llamamos a mujeres a la Torá y demás, no la llamás. Por ejemplo, si ella se llama Abigail, no la llamás Abigail Bat...
Ah, bueno, Sarim, por eso.
Pero... La llamás Abigail Bat David.
¿Y pero qué le vas a poner? ¿Abraham Avinu?
Bueno,
si se llama David.
Abraham Avinu.
No, eso es un disparate. Si el papá es judío.
Anda a preguntarle mucho a tu rabino cómo lo llaman.
No, eso es un disparate. No sabía.
Bueno, por eso yo...
¿Cómo? Si tiene un papá vivo o muerto, pero es judío. ¿Cómo le van a cambiar el nombre por Abraham Avinu? ¿Qué? Para...
Ahí eso, para marcar que es conversa.
No, pero eso es una discriminación.
¿Entendés? Pero ahí sí yo tomo argumentos legales de tradición judía, pero es un caso muy particular. Otro tema muy interesante es Ger Shenit Gayer Kikatam Shenolat Damei. Un prosélito que se convierte al judaísmo es como un recién nacido. Y también hay una idea muy difícil, que no quiero entrar mucho en tema, como que rompe con la... con todos sus vínculos sanguíneos anteriores. Entonces muchos dicen, por ejemplo, que un ger que se convierte no tiene que hacer shivá por sus padres si mueren y demás, o no los puede heredar. Ya hay muchas teshuvot escritas en los últimos años y durante toda la media para decir que no es la única opción, y muchos dicen que sí se puede, por supuesto, continuar aquel vínculo. Ok, la última miscelánea halájica, y ahora vamos a las visiones en relación a los conversos, tenía que ver con la conversión por intereses. ¿Okay? Hay una quemará muy famosa en Yevamot 24b, que habla de una prohibición de que alguien se convierta por un interés particular. ¿Sí? Lo que dice es, vos te podés convertir al judaísmo bisman hace, o kis bisman hace, como en nuestros días. Es decir, no sé, imagínate, judíos. ¿Sí? ¿Quién se iba a querer a convertir al judaísmo en Alemania en 1941? En esos momentos sí aceptamos conversos. ¿Por qué? Porque entendemos que quien lo hace, ¿qué hace? Por la intención correcta, que es Leshem Shamayim.
Sí.
No es que lo hace... Leshum Isha o Leshum Ish. Porque hay muchos que dicen, no, te estás convirtiendo porque te enamoraste de un judío.
Y está bien, me parece lo más razonable.
Bueno, ok, que es la mayoría de los casos que yo trabajo, son gente que se está casando con un judío y demás. Ok, pero supuestamente hay una quemará, ¿sí?, que dice que no se puede, o por ejemplo, que en los tiempos del rey David no se podía convertir, porque en los tiempos de bonanza, ¿cierto? Decir, no, yo me convierto al judaísmo porque sé que Bria Taglit me lleva gratis a Israel, o que Masá me da un programa y puedo hacer aliyah y vivir. Bueno, entonces puede haber un... Es interesante lo que plantea la Gemara, que es cierto. Es decir, puede haber un interés ulterior Que ahí, no, me quiero convertir en los buenos tiempos del pueblo judío porque me van a llevar a Israel, voy a tener plata, puedo hacer aliá, una cosa, por un hombre o por una mujer para casarme y demás. La Gemara dice que no se puede hacer eso. Sin embargo, y esto quiero aclarar, y digo, y uno, entonces vos por qué, cuando alguien viene y dice, che, un no judío, me enamoré de esta judía, o me enamoré de este judío y me quiero convertir para poder casarme con esta persona, ¿por qué? Yo a esa persona, en el 99% de los casos, le abro las puertas de mi comunidad, lo invito, hace el curso y hacemos todo el giur. ¿Por qué? Porque hay otra historia en la Gemara muy interesante. ¿Te acordás que la estudiamos una vez de una prostituta que se encuentra con un joven que era muy meticuloso en el mandamiento de los tzitzit y que él en un momento se niega a tener relaciones sexuales con ella y ella va hasta la yeshiva y decide convertir, le pide al rabino de este estudiante, convertime? Él, ¿qué le dice el rabino? Vos pusiste tus ojos sobre un hombre. Supuestamente siguiendo esta Gemara, ¿qué tenemos que decir?
No.
¿No podés? Y él la va y la convierte. ¿Por qué? Porque él entiende, y yo entiendo, y muchos rabinos entendemos, que cuando alguien dice, me quiero convertir al judaísmo para casarme con Elo, para casarme con Uri, para casarme con Sara, para casarme con Rivka, con lo que fuese, no solamente se enamoran de esa persona, sino se enamoran del judaísmo, claro, de esa persona. Entonces, esa es mi justificación alágica de por qué hago lo que hago. No es que, ¿ok? No es tam. No es porque sí. Elo, dudas, preguntas, ideas, cosas que quieras traer.
No, por eso, vamos media hora. Yo lo que te propongo es, a ver, hablemos un poco, porque es verdad, tenemos mucha audiencia de Latinoamérica y algunos de España, pero muchísima, que son, alguna vez lo nombramos, ¿no? Que es gente que piensa, no está segura o está segura, averiguó que puede ser que sean judíos sefaradíes que vinieron de Portugal, de España hace 300, 400 años, que ellos sienten que son judíos, tienen un llamamiento divino de Dios, les pasó algo. Toda esa gente que nos escribe constantemente, ¿qué le decís a esos? Que están angustiados porque ellos se sienten judíos, pero bueno, como el que me escribió ayer por WhatsApp, mira, justo me dijiste eso, que dicen, che, pero yo me quiero convertir, no me dejan, no me aceptan, no puedo. ¿Qué les decís vos? O sea, a ver, eso te dejo a vos solo. A ver, como rabino, no, háblale a la cámara. ¿Qué le decís a esa gente?
No te voy a hablar a vos, no me cuesta hablar a la cámara. Bueno. Te hablo a vos, ¿qué?
No, era mi pie.
Yo lo primero que le digo es, primero siempre hay que hablar con amor, ¿sí? Con respeto. Hay que entender dónde viene el otro. Lo primero es decirle, no necesariamente para ser una buena persona, para ser amado por Dios, para ser amado por la humanidad, tenés que ser judío. Ser judío es una forma de vivir la vida, ¿sí? Y es tan buena, tanto mejor, tanto peor como muchas otras. Eso es lo primero, ¿sí? No es que la salvación viene por el judaísmo. Eso es lo primero que digo. Segundo, podés tener algún abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, 20 generaciones atrás que sea judío. Seguramente gran parte de todos los latinoamericanos lo tengan, ¿sí? Porque se calcula que un tercio de los españoles antes de la Inquisición eran judíos, o más o menos. Entonces, hay una gran posibilidad que haya un porcentaje, y hay estudios genéticos que lo hacen. ¿Eso te hace judío directamente, no? Porque el judaísmo es, digamos, una cultura, una serie de rituales. Después, ¿qué es ser judío? Muy difícil. Es parte, ser parte de una comunidad, es una tradición. Vos podés tener antecesores judíos. Eso sí, por supuesto. Como tenés algo parte de tu genética, puede tener algún italiano, algún gallego, algún africano, algún judío. Sí, puede ser en más o mayor medida. ¿Qué hago con esa información si me llega, Elo? Primero, digo, yo puedo abrir. Ah, me interesa, ¿viste? Estos estudios genéticos. Me interesa. Qué lindo saber que un 12% de mi genética pertenecía a judíos sefaradim, o un 5% judíos ashkenazim. Alguno de todos mis abuelos, tatarabuelos era judío. Uno lo puede usar como un dato interesante para su vida, ¿sí? Otros dicen, ah, pará, tengo esto, quiero redescubrir esto. Entonces, lo primero que le digo a todos ellos es, Brujim Abayim, bienvenidos. Van a descubrir lo que es el judaísmo. Hoy en día, gracias a Dios, estamos en un momento de la historia, Elo, donde hay un montón de elementos para estudiar el judaísmo desde tu casa y para conocer más de la cultura. Y lo que le digo a todos es, no se guíen directamente por todos los rabinos y roim y otros personajes que parecen rabinos, que parecen judíos por las redes sociales, porque muchos no lo son, porque muchos son evangélicos, o muchos son judíos por Jesús y demás, no se guían necesariamente por mí, digo, no se guían por el rabino Uriel Romano, no se guían por Pierre únicamente, no se guían por los rabinos de Braslav, que también están muy importantes en las redes sociales, no se guían necesariamente por los artículos de Chabad, aunque todos algunos algo bueno tienen y demás. Digo, vayan a una biblioteca de sus ciudades, ¿sí?, una librería, y busquen algún buen libro sobre judaísmo, lo primero que le digo, historia judía. Y después un libro sobre historias y tradiciones judías. Y después poder leer la Torá, vayan a una librería y compren. Lo primero es lean. No, no sigan escuchando otras voces. Lean y cultívense. Un año, dos años, tres años, a cada uno en su momento. El tiempo que quieran.
¿Tanto tiempo?
Sí, porque, a ver, decidir una cultura diferente es mucho. No digo que está mal. Primero, digamos, no le estoy hablando a alguien que su papá es judío y su mamá no. Esto es una historia.
No, no estamos hablando para esa gente que yo especifique.
Hay que conocer. Y también digo, hay mucha ignorancia. Hay mucho prejuicio. Hay muchos, imagínate, la mayoría de ellos, y no lo hablo, digamos, vienen de familias o católicas, o protestantes, o evangelistas, donde hay mucho imaginario colectivo de qué es lo judío, que no se encuentra con la realidad, ¿no? Entonces, primero es investiguen.
Claro, sí. Pero yo, después, para que los entiendas, ellos es como lo que están planteando, te digo, de los mails, de los WhatsApp, es como que dicen, es como que yo quiero empezar a ir al gimnasio, pero no puedo ni entrar a la puerta, no puedo andar en bicicleta, ¿entendés? Okay. Yo necesito un gimnasio, que haya un instructor, que es el rabino, tener compañero de gimnasio. Entonces, esa gente, más allá de su angustia existencial, ¿no? O lo descubren como una felicidad, como una alegría, no están angustiados, pero bueno, pero todos los que nos escriben es porque están angustiados, porque dicen, está bien, Uri, vos me estás diciendo que uno, dos, tres años, pero ellos quieren vivir el judaísmo. Y vos sabés que el judaísmo no es una filosofía como la filosofía griega. Entonces dicen, yo quiero participar, ir al templo, rezar, ponerme el manto, el talit, me quiero poner el gorrito, me quiero poner la kipá. Entonces los patean, ¿entendés?
Ay, quiero hablarles entonces, porque creo que es un muy buen punto, Elo, el tuyo y el que muchos escriben. Dentro de todos los que se quieren acercar al judaísmo, que yo digo para los judíos que nos están escuchando, que piensan que estamos hablando de locos, que son uno o dos, estamos hablando de, si hoy en día hay 15 millones de judíos en el mundo y abrimos las puertas de par en par, en dos años tenemos 100 millones de judíos en el mundo. La mayoría de Latinoamérica. Lo primero que les digo es, quiero que nos entiendan como judíos y algunos resquemores que tenemos y algunas cuestiones. Lo primero es, y un término en la Gemara es, los judíos no pueden aguantar ni tanta opresión ni tanta bondad. Y durante mucho tiempo, ¿sí?, vivimos el antisemitismo y sufrimos el antisemitismo. Ahora que ya no hay tanto antisemitismo, aunque hay un poco, sino que hay un gran, por mucho, de filosemitismo, de mucho amor por los judíos, entiéndanos que, como siendo perseguidos y una gran minoría, tenemos resquemor de qué es, quiénes son los otros que están viniendo, con qué intenciones están viniendo. ¿Son intenciones genuinas, no son intenciones genuinas? ¿Vienen para...? Porque también hubo un proceso, no sé, en los años 60 y 70, de Jews for Jesus, ¿no? De muchos cristianos que adoptaban costumbres judías para convertir a los judíos al cristianismo. Entonces también, claramente, viste, para... Sos cristiano, o sos evangélico, que sos, te venís a convertir al judaísmo, pero todavía pensás en Jesús. Te voy a preguntar, ¿qué lugar ocupa Jesús en tu vida? Muchos dicen, no, yo quiero ser judío, pero no puedo abandonar la idea de vivir y de pensar a Jesús como el Mesías. Pero eso no se contradice con el judaísmo. Bueno, ahí sí donde yo pongo mi pared y decir, todo bien, judaísmo y creencia en Jesús se separaron hace 2000 años. ¿Eh? Está todo bien, ¿querés creer en Jesús? ¿Creer en Jesús? No dentro del judaísmo. Para el judaísmo, Jesús fue un maestro, un rabino de Torá, que se fue, que sus seguidores lo fueron. No. Los judíos no queremos el sincretismo. ¿Okay? Entonces no me pidas que yo te acepte. Vos querés autodenominarte como judío y demás, hacelo. Como decís, no me pidas a mí, dentro de la comunidad judía oficial, el querer. También hubo algo de un gran oportunismo en muchos lugares de Latinoamérica, que también fue utilizado bastante nefastamente, diría yo, por agrupaciones religiosas de la derecha israelí, de convertir a muchos judíos colombianos, ecuatorianos, venezolanos, para ir a habitar a los shtahim, a los territorios en disputa, territorios ocupados y demás. Sí, también lo hay, ¿okay? Hay muchos. ¿Okay? Entonces también en Israel hay un problema con eso y demás. Primero es entender. Después, un punto más que tiene que ver, Elo, por una idea de seguridad, ¿no? Los judíos, y más con todos los ataques terroristas que sufrimos las comunidades judías en el mundo, especialmente en la Argentina y demás, o en Latinoamérica, hay una idea de inseguridad. ¿Quién es este que no conocemos, que no viene al country, que no viene al club, que no viene de una familia? Tercer, otro punto más, ya me olvidé cuántos puntos son. También hay algo que es cierto y hay que decirlo públicamente. Hay algo de discriminación.
Bueno, eso te lo iba a decir, me lo estaba anotando. Hay un tema claro de clase, no solo de clase social. Yo lo que me doy cuenta, y se los digo con mucho amor, respeto y cariño a los que nos están viendo, es que es gente muy, muy de afuera, ¿entendés? O sea, una cosa es, por ejemplo, cuando viene una persona no judía, pero que tiene amigos judíos, conoce los códigos y fue hablando, entonces dice, che, mira.
Se fue instruyendo.
No, y a través de esos amigos, familiares, conocidos, porque fue un casamiento judío, porque tiene compañeros de la escuela, de la secundaria, de la universidad judíos, es como que aterrizan o se van aproximando al judaísmo a través de esa gente. Yo lo que veo, y se lo digo con mucho amor, respeto y cariño, que esa gente que quiere ingresar al judaísmo es como que no tiene como... a ver cómo lo digo.
Sí, en muchos lugares de acá no hay comunidad judía.
No, pero a ver cómo lo digo sin que sea ofensivo, pero no tiene nada que ver con esa gente que va al templo, ¿no? Mm. ¿Entendés? Como que no, tienen otras costumbres, otros pensamientos, muchas veces son de clases sociales distintas, ¿no? La verdad que la mayoría de las sinagogas judías son de clase media, baja para arriba, y acá hay mucha gente que es de clase baja. Entonces, toda esta gente de muchos lugares de Latinoamérica es como que tampoco tiene la forma ni el tacto de acercarse. Entonces, es como que dice, yo quiero ser judío, y yo siento, porque un poco yo lo siento con los mails y con los mensajes de WhatsApp, que tienen buenas intenciones, pero un poco como decías vos, como que uno dice, bueno, pero pará, ¿qué le pasa a este? ¿Entendés? Como no entendés. Entonces yo creo que es muy difícil para toda esta gente porque no manejan los códigos, es difícil aproximarse, no sé cómo explicar. Es como que yo, y también lo voy a decir, seguramente el ejemplo está mal dado, pero como que yo me quiera ir un día a un club alemán de equitación acá en Argentina, fundado por descendientes de jerarcas nazis que se escaparon de Alemania. Van a decir, che, ¿para qué hace este tipo que no tiene nada que ver con nosotros, que ninguno lo conoce, que viene de afuera? Porque es totalmente un outsider, ¿entendés lo que te digo?
Y quiero sumar una cosa.
Está bien lo que digo, ¿no? Pero no es de discriminación por discriminación. Pero a veces yo le digo a la gente...
Pero hay que ser honesto. Hay algo en parte, de gran parte de la comunidad judía latinoamericana, me incluyo y te incluyo, ¿no? Hay algo de discriminación.
Bueno, a mí me pasó cuando estuve en México.
Hay que decirlo.
No, pero por eso, bueno, vamos a decirlo.
Tenemos que ser autocríticos.
Bueno, vamos a decirlo, pero a mí me pasó, estando en México, cuando fui la última vez, que había unas personas convertidas, judías, ortodoxas, pero eran más morenitas, ¿no? Porque eran mexicanos como nativos, no sé cómo se dice. Entonces son, no es el europeo judío... Ashkenazí, ¿no? De países... Entonces, yo fui a una comunidad Ashkenazí. Entonces, obviamente, eran discriminados porque eran de otra clase social, tenían otro color de piel, trabajaban de otra cosa, ¿no? Entonces, no sé, la mayoría de ese templo eran profesionales, comerciantes, etcétera. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en Chabad, que yo iba, estando en Brooklyn, hubo gente
afroamericana
que se convirtió. Y les no podían casar a los hijos ni a las hijas porque nadie se quería casar con una persona de color.
Por supuesto que siempre te van a mostrar, y Chabad especialmente, algunas pocas historias de éxito que te muestran, ¿no? Como este rapero, o ahora hay un coach de básquet que también... Y ahí, bueno, pero la mayoría realmente hay algo... Entonces, quiero sumar algunas cosas más, Elo, para que entiendan, digamos, para que se entienda, aunque también creo que hay algún trabajo que tenemos que hacer como comunidad judía. Un punto extra que tiene que ver con este gran crecimiento de las comunidades evangélicas o las comunidades, digamos, que se acercan a los judíos, o directamente las comunidades judeo-evangélicas o judíos por Jesús, que a los judíos no da mucho miedo, porque ¿qué es esto? ¿Sos parte de ese grupo? ¿No es?
¿Pero no tendríamos que hacer un episodio para explicar las diferencias?
Vamos a hacer con alguien que sepa un poco más. Anotarlo. Digo algo más, también hay algo de lo numérico que nos asusta, Elo, que lo dijimos. No sé, en la comunidad de El Salvador son 150, 200 judíos. Y con muchas comunidades judías, 130 mil personas. ¿Qué pasa si dicen, hola, somos un pueblo de aquí o de un barrio de aquí? ¿Sí? Y que somos 3.000 que encontramos la verdad en la Torah y queremos convertirnos al judaísmo. Eso es un poco. Nos asusta decir, porque si es eso, la comunidad se extingue, porque claramente 100, otros 3.000, claramente los 3.000 van a imponer. Entonces hay algo de eso. Hay algo también que tenemos que construirnos como comunidad judía, Y tenemos que aprender de este fenómeno. Yo creo que una de las cosas que más nos falta en Latinoamérica es aprender de este fenómeno para cómo trabajar. Porque creo que lo peor que le puede pasar a la comunidad judía es cerrar las puertas directamente. ¿Por qué? Porque de acá a 15, 20 años ellos van a ser mucho más que nosotros y también llamados judíos y van a respetar Shabbat y Kashrut y van a estudiar Torah y demás. Entonces va a haber como, ¿quién es el representante de la comunidad judía? Pasó incluso con algo de Trump, que mandó a llamar a un rabino que era un rabino evangélico.
No,
lo llamó como representante de la comunidad judía.
No, no me enteré. ¿Cómo
creo
fue?
Que no sé si Trump o Mike Pence en su momento, hace 1 o 2 años, había llamado para una bendición a, bueno, llamó a un evangélico, a un cristiano, a un católico y demás, a un musulmán. En un momento llamó a el rabino representante de la comunidad judía. Y un rabino evangélico.
Pero qué raro
que
teniendo
hizo una bendición
al,
en nombre de Jesús.
Al yerno ahí, que es supuestamente.
Pero Mike Pence. Bueno, entonces, lo que yo digo es. Calma. ¿Sí? Que si es un camino importante para ti en tu vida, trates de seguirlo. Hay algunos rabinos serios y rabinos no serios que hacen conversiones. Hay algunos que son muy chantas, vamos a decirlo. Yo, por ejemplo, esto lo digo públicamente para que nos dejen de mandar mensajes.
Dígalo.
Yo, me dicen, Uriel, ¿vos haces conversiones? Yo solamente hago conversiones de gente que yo conozco y que viene y vive en mi comunidad, es decir, en la zona. ¿Okay? No hago por mail o por internet, no creo en eso. ¿Okay? Chantadas. Entonces, creo que el judaísmo se tiene que vivir localmente donde uno vive. Okay. Geográficamente.
Pero usted no será un antiguo rabino con la pandemia, no, todo, nadie no, sale, estamos no, clases no. Por Zoom, todo por
bueno,
Zoom.
Puede ser que yo me tenga que consumir, pero por ahora no hago ese tipo de conversiones, ni mucho menos. Sí, no tengo ningún problema de un no judío que quiera aprender de judaísmo a tomar cualquiera de nuestras clases, de mi comunidad privada. Bien, que escuchen, que aprendan. Espectacular, abierto, hay que conocer más. Y después, lo que digo, que no vayan en grupos. Si alguien quiere un consejo mío, que no vayan en grupos. ¿Okay? Porque ha pasado también de pastores evangélicos que en un momento creyeron ver una visión que Dios les decía que debían ser judíos y se encontraban un rabino y hacían 300, 400, 500, toda su iglesia se convertía al judaísmo en Latinoamérica. Alguien me está diciendo que es una locura. No es una locura. Hay casos documentados, especialmente en Colombia, en Ecuador y demás. Venezuela, hay mucho de eso. No vayan en grupos. Y como vos dijiste tanto, antes de ir, aprendan y de vuelta, traten de no abusar, digamos, viste como los new rich, ¿viste? Los nuevos ricos que traten de hacerse lo más ricos que pueden ser y hablan así, digamos, por ejemplo, muchos eran Baruch Hashem, ¿no? Tipo, por ejemplo, dicen hablar hebreo sin nunca hablar hebreo.
¿Pero a quién? ¿Los que se quieren convertir?
No, muchos que se quieren convertir acerca del judaísmo, utilizan palabras en hebreo incorrectamente.
Bueno, pero lo hacen con buena intención.
No, sí, es con buena intención, pero el que está del otro lado decir, estudiá.
Sí, pero para un minuto, porque.
Pará, pero quiero decir algo más.
Dígalo.
Decir algo más. Ahora bien, yo, por ejemplo, todos estos que me hablan por internet y demás, quieren estudiar, estudien. Yo no hago ese tipo de conversiones, no creo. Pero sí ha pasado gente que llegó a mi comunidad, tocó la puerta, ¿sí? Pidió una entrevista conmigo, tuvieron una entrevista, charlamos, entendí que tenía motivaciones genuinas, que no es vi una voz divina que me habló, porque también hay un grupo. Es una cuestión psicótica, ¿sí? También, porque está de moda, además, que también hay que decirlo, no es todos, no es la mayoría, pero hay algunos que a eso sí hay que cerrar puertas, a otro hay que abrir. Vinieron con buenas intenciones, vinieron un Shabbat, que venga quien quiera. Un Shabbat, dos Shabbatot, le pregunté quiénes son y demás, que no somos judíos, que nos aprenden, y están en el proceso de vivir conmigo, y algunos ya los convertí, y son parte y se integraron a mi comunidad. Entonces, lo que también le diría a muchos es que traten de ingresar a una comunidad, y no lo digo mal y demás, quizás al comienzo en una comunidad no ortodoxa. ¿Okay? Que hay muchas comunidades no ortodoxas bastante más flexibles o abiertas a eso. Como habíamos dicho, la diferencia entre Hillel y Shammai hace 2000 años, en nuestros días
no, también. Pero está bueno porque ahora estás dando un consejo práctico, no, eso me gusta.
Entonces, Hugo, no vayan en grupos, estudien mucho antes, sepan, estén convencidos de que lo que ustedes quieren es el judaísmo que realmente es y no el judaísmo que se imaginan que es.
Bueno, pero eso lo vas a saber después, Uri.
Okay. Y lo otro es, tampoco exijan algo. Sí, a ver, yo no le puedo pedir a un rabino de Venezuela, de Colombia, de México, con sus realidades y demás, que les abra la puerta a todos los que nos están escribiendo a nosotros y demás. Digo, los que vienen a Buenos Aires y viven acá cerca de Tigre, donde estoy yo y demás, vienen, han venido. He tenido casos. Digo, en 2 semanas voy a hacer la comisión de alguien que dijo, llama.
No podemos
decir. No voy a decir el nombre ni apellido, pero no ni madre, ni padre, ni abuelo, no absolutamente nada. Digo, ¿y qué pasó? Y toda la vida, viste, como decías, mis amigos eran judíos, siempre lo judío me atrajo, visité Israel, visité los campos, sentí algo como que me llevaba a esto y quiero ser judío. Y bueno, estamos haciendo una chica joven también acá, una familia completa. Tengo esos casos.
Está bien, Uri, pero ¿sabes lo que yo abro? Me parece que es injusto, sí. Porque ya sea de la ortodoxia o los que no son ortodoxos, me parece que es injusto. Porque si yo, por ejemplo, quiero estudiar abogacía, ¿no? Hay universidades, ¿no? Que acá todos los templos, todos están matriculados en culto acá en Argentina, sí. En la mayoría de los países, ¿no? Entonces yo voy a una universidad y me dicen, bueno, acá tenés el programa, este dura 4 años, este dura 5 años, esta es una universidad pública, esta es una universidad privada. A mí lo que me parece injusto con el judaísmo es que justamente el que se casa con un judío o una judía es mucho más fácil que se convierta, porque va a ir de la mano, ya salió 1 año, 2 claro. años, 5 años, va a decir, bueno, estoy con ella, con él, nos conocimos hace 3, 4 años, mire, rabino, me quiero convertir. Bueno, perfecto. Entonces es más suave el proceso. El del otro, vos cuando decís, y te lo digo también con amor, respeto y cariño, cuando vos decís, no, chicos, vean en internet, es muy confuso, porque a mí me pasó, por ejemplo, salvando la distancia con ser vegano. Yo hasta que descubrí lo que como hoy, tardé 8 años. Y a mí me hubiese gustado decirme, no, pará, vos sos omnívoro, bueno, querés hacer una transición a este nuevo estilo de vida, bueno, mirá, hacelo de esta manera. Me hubiese encantado. Entonces yo creo que la gente se frustra porque en ningún lugar, si yo quiero saber qué pasa si un no judío va al seminario rabínico latinoamericano acá de Argentina. Si, entonces la respuesta para mí sería, no, miren, vayan a un centro, como decís vos, que me parece un buen consejo, a un centro ya sea reformista, conservador, en su país, donde pregunten por hacer conversiones y que haya... que yo muchas veces te lo dije al pasar, que haya un curso que me parece bien que dure 2 cuatrimestres, como si fuese la universidad, que en el primer cuatrimestre, y bueno, y que sea democrático, que todos puedan acceder por igual, y no importa si tenés plata, si tenés un conocido, si sos amigo, eso es lo que me parece que falta. Para Uri, y si hay una comunidad en El Salvador, o gente, 2.000 personas que se quieren hacer un curso de conversión, y bueno, va a haber que dárselo. Si hacen el curso, lo aprueban, seamos, porque si no, a mí lo que me gusta es que sea discrecional, ¿entendés? Como
lo
este
que no te gusta es que sea discrecional.
Claro que no me gusta, porque hay hoy en día no es claro. Y a mí me parece que es...
Creo que tenés un punto interesante.
No, me parece que es injusto, porque todo el judaísmo se trata de la acción. Entonces decirle, como le decís a la gente, lea. No, el judaísmo se vive. Por eso un rabino, yo que estuve en Jabad 20 años, 25 años, lo primero que hace, cuando te quiere acercar a la Torah, ¿qué te hace? Te invita a un Kabbalat Shabbat un viernes a la noche después del templo, a comer a la casa, bueno, está lijito.
Elo, pará, lo que yo te digo es, un minuto.
Pará, perdón, estamos hablando de técnicas de marketing que le hacen a los propios judíos, como vos explicabas antes, los ortodoxos, sí. Para traerlos al judaísmo ortodoxo. ¿Qué te hacen? Te llevan a un Fabrengue, lo dejan para que te diviertes y tomas alcohol. Pero el judaísmo es vivencial. A nadie le gusta estudiar judaísmo porque es un embole.
Yo estoy, bueno, no sé si todo, pero...
Yo
estoy de acuerdo. A ver, yo no puedo hacer... que otros rabinos hagan lo que yo hago. A mí alguien viene a mi comunidad, no le preguntan en la entrada si es judío o no es judío. Le dicen, Baruj Haba, bienvenido. Después del Kabbalat Shabbat, después de Pesach, me acerco, hola, ¿cómo estás? Soy Coso y demás. Esas personas te van contando. Y después nos sentamos a tomar un café y la inmensa mayoría, yo les di la bienvenida.
También, pero tengo una pregunta. General Assembly, ¿no? Algo así se llama la de
Estados Unidos. Rabínica de Assembly, Movimiento Conservador.
La del Movimiento Conservador. ¿No debería tener una página donde cada persona, así como Chabad, que se escribe CH, chabad.org, vos querés ir a un templo de Chabad o querés saber el encendido de vela? No, digo, la persona que está... No, pero digo, que tiene que ir a la institución conservadora central de su país que esté. ¿Tiene que haber un curso de conversión o no? ¿No debería haber?
En la mayoría hay. Y hay, pero de vuelta, yo no puedo hablar... en nombre de otros rabinos, en nombre de otras comunidades que a veces no termino de entender, con otros problemas históricos que hubo, con oleadas de conversos y prejuicios que se generó dentro de la comunidad judía por esa razón, lo que sí puedo decir es decir, yo trato de hacer esto por mi cuenta. Yo realmente no sé qué haría, y te soy sincero, no sé cómo haría si yo tengo una comunidad, mi comunidad judaica no tiene unas 110 familias que son socias, miembros de la comunidad y demás. Yo no sé si hoy viene, ¿entendés?, un barrio entero de Nordelta y me dice el intendente de ese barrio, acá las 5.000 personas que vivimos en este barrio queremos convertirnos al judaísmo. Y viste decir, no sé si puedo de vuelta, porque te quiero decir algo, es lo que también es importante, y lo puedes pensar también a nivel Estado, ¿ok? Los estados tienen que estar abiertos a la inmigración, yo creo que sí, ya lo hablamos de los refugiados y demás. ¿Va a haber algún estado que tenga algún resultado exitoso si cientos o miles de refugiados ingresan desproporcionalmente al número del país? Hay 40 millones de argentinos. Si mañana vienen 20 millones más, va a haber comida, control social, ley. No, va a ser un disparate. Las cosas tienen que ser lento y ordenado. ¿Sí? Digamos, vos tenés que poner un cupo, no porque decís, no, hay que recibir, hay que tener las puertas abiertas, pero digo, tiene que ser organizado porque si no hay algo de decir, mirá.
Bueno, pero a mí lo que me parece un consejo.
Y aparte hay algo de los judíos, Elo, que te digo así, los judíos no son una religión, porque si fuese solo una religión, ¿ok? Vení, convertida más. Hay algo que tiene que ver con la familia, Elo, ¿te acordás que lo hablamos una y otra
bien,
vez?
Pero, entonces,
el pueblo judío, nos sentimos que es una familia.
Bueno, pero él lo quiere practicar, esta gente que está angustiada, no los dejan, porque ellos dicen, yo quiero ir al gimnasio, che, déjenme entrar. No, vos lee tu libro, miralo cómo se entrena.
No, pará, hay alguno, perdón, no generalices, hay muchos que invitan a que abren las puertas para Shabbat, yo abrí la puerta para mi casa, familias que vengan a ver lo que es una cena de Shabbat, porque ellos tienen una idea.
No, pero te hago una pregunta, ¿no estaría mejor que haya una organización que se
mundial
dedique
para eso?
Claro, que okay, lo haga el movimiento conservador con el reformista. Vamos a poner el reformista y el conservador que se van a poner de acuerdo más rápido. Digo, yo no quiero hacer política, pero digo que en cada país, no sé, lo puede hacer Sergio Berman, diga, bueno, así como está, ¿cómo se llama? No sé, Damián Caro, que se encarga ahora del seminario, ¿no?
Reformista.
Reformista, perfecto. Después está el otro, ¿cómo se llama? El que estuvo acá en una época en Nordelta. No me acuerdo.
Diego Alman.
Diego, que vino al podcast. Diego, que está en la parte él, no me acuerdo de cuál. Bueno, de toda. Pero él en una época también estaba más en lo académico, no sé qué. Entonces digo, simplemente hay que nombrar en cada país del movimiento conservador o reformista para que haya un lugar donde a vos te llaman y todo ese problemática, haya alguien que se especialice en eso. Ya no, mira, para esto tenés que entrar a esta página, si es una web mundial que se llame conversiones.org, y que cada uno se mete y alguien se especializa en eso y fija en las políticas, pero tiene que ser como la universidad. En Harvard, porque quiero invitar a Peretnik. Porque yo quiero decir te vas a llevar bien con Peretnik, ¿no?
No. ¿No? No, pero invítalo, yo no tengo problema.
No, porque yo la frase, es tema de otro podcast, me la robé de Peretnik, que le decía, es tema de otra conferencia, para que lo contraten de vuelta. Pero te quiero decir, ¿a qué venía lo de Peretnik? No me acuerdo. Bueno, pero lo que te quiero decir es que me parece. Harvard. Una vez escuché una charla muy interesante de Harvard. Harvard tenía cupo de judíos. O sea, no podían entrar más de X cantidad de judíos. Y después cuando se liberó, digamos, ahora pasa con los orientales, los chinos. Quiero decir, estoy de acuerdo, ¿para qué pongo estos ejemplos mundanos? Para decirte, sí, Uri, obviamente la religión es una institución social, humana, que tiene las mismas problemáticas que, como bien dijiste vos, tiene un país con la inmigración, que puede tener una universidad como tenía Harvard con los cupos con la cantidad de judíos o personas afroamericanas, y que tiene las mismas problemáticas. Pero yo lo que veo y me parece mal, que estando en el siglo XXI y con internet, todo lo que hay, que a nivel mundial no se hayan puesto, por lo menos el movimiento reformista y conservador, en tener alguien en cada país, alguien que se encargue de ese tema, nada más, me parece.
En cada país hay alguien que se encarga del tema. Hay veces que se sigue la halajá muy estrictamente de rechazar tres veces, ¿no? Como dice la halajá, que hay que hacer rechazar tres veces, pero también la propia halajá en otro fragmento te dice, con un ger que viene a acercarse, Smoldo Javi y Emin Mekarevet, que tu mano izquierda tiene que alejar un poco, pero tu mano derecha tiene que volver a acercar. Yo soy más partidario de esta segunda idea que también aparece ahí en Ruth Rabbah, en la misma idea de que hay que alejar tres veces al que viene a convertirse para estar seguro de su intención. Yo creo que es un tema complejo. Yo creo que hay un debate que se tiene que hacer la comunidad judía interna. Creo que hay muchos de los temas que decís que son ciertos. Hay muchas cosas que existen. Hay organizaciones de la Sohnut, de la Agencia Judía, rabinos de Israel, que hacen así, conversiones.
No, pero yo digo que haya curso. Mirá, vos decís que hay que tres veces rechazarlo. Para mí, nada mejor que decir, mirá, si vos te querés convertir, bueno, el curso son 2 años, cuatro cuatrimestres, me salió un trabalengua, tenés que cursar 3 veces por semana, 3 horas, vas a ver 20 materias, al final te vamos a dar un certificado que te vas a recibir de judío, y además, como si fuese poco, tenés que pagar. Entonces ya con eso, más que alejar que eso, no hay. A mí me pasa todo el tiempo.
Te pueden decir, no, entonces yo quiero ser judío, ¿cómo voy a tener que pagar por esto?
Porque te cuento, tenemos un edificio, le tengo que pagar al maestro, todo. O sea, vos querés venir acá, es como una universidad privada. Bueno, andate a la UBA. Okay. Entonces yo lo que digo es, yo aprendí algo como abogado, que a veces cuando tengo un cliente que no me gusta, porque me pasa lo mismo, o un trabajo que digo, no, pero este va a ser conflictivo, le paso un precio alto. Sí, sí, no, entonces digo, si me acepta es porque realmente lo quiere hacer. Porque a veces, entonces yo digo, si hay una persona que vos dudás y decís, bueno, no, mire, señor, son 2 años, 3 veces por semana, 3 horas cada día y tiene un costo. No tengo plata. Bueno, acá tenemos becas. ¿Cómo lo va a pagar? Como en Estados Unidos, la universidad, le damos un préstamo, después lo tiene que devolver. Vaya y pida plata. Si vos estás tan convencido que querés ser judío, vende tu casa, vende tu departamento, pedí plata prestada. A mí me ha pasado muchas veces que... Sí,
pero también hay algo... Bueno, Elo, no, creo que no vamos a terminar más. Creo que está bien porque creo que planteamos dos miradas. Creo que lo bueno es que planteamos dos miradas heterogéneas sobre el tema. No creo que nos podamos poner de acuerdo. Porque yo creo que hay algo de decir... hay algo de desalentar en la gente que haga ciertas cosas en un primer momento. No está necesariamente mal. Y a mí me pasa. Yo tengo gente, yo tengo un curso de Talmud que hago hace varios años, que hay gente que es no judía, que estudia conmigo, pero yo me doy cuenta que ahora esa percepción que tienen del judaísmo cambió de lo que era antes.
¿Y para bien o para mal?
No entiendo. En sentido, para mí, en mi lectura, más positiva. Y mejor.
¿Pero no se quieren convertir ahora?
Sí, se quiere convertir.
Ah, bueno.
Y ahora yo que ya generé el vínculo con esa persona, fíjate lo que pasó. Estudiaron conmigo, un tema no era para conversión, estudiaron porque querían estudiar Talmud. Ya generaron el vínculo conmigo, los conocí. Sí, los conocí. Ahí sí, cuando me pidieron algo, yo mismo los mandé a los rabinos locales que yo conocía de cada uno de esos lugares para generar. Digo, está bien, es difícil, vos querés que es una universidad de judaísmo para que todo el mundo entre. Yo entiendo que es una
familia. No digo que todos entren, porque se van a descartar solo, bueno. Uri. Es como la universidad en Argentina, digamos. Vos tenés una universidad pública. Pero escuchame un minuto, que no pagás, está perfecto. Okay. Pero que no das examen, porque viste que en Brasil hay un examen, no me acuerdo cómo se llama el nombre, que tenés que dar cierto puntaje para poder entrar a medicina,
sí,
¿cierto?
Sí, sí, como entonces, en Cuba, ni se ve mucho.
Claro,
tiempo,
entonces,
sí.
no se paga. Bueno, acá lo mismo. Vos querés entrar, bueno, hay becas, pero eso mismo te desalienta, porque el que no quiere se va a desalentar de tener que estudiar 2 años, 3 veces por semana, 3 horas y además tener que pagar. Con eso ya para mí lo descartás solo, pero bueno.
Bueno, yo lo último que quiero hacer, y ya vamos a empezar a cerrar.
Ciérrelo.
Es un poquito largo, pero vamos a empezar a cerrar, pero quiero traer dos fuentes más.
Che, la gente comente, felicítenme, todos los no judíos de Latinoamérica me vieron. Sí, me van a apoyar, apóyenme.
Quiero decir que en las fuentes rabínicas clásicas y bíblicas hay como dos posturas muy antagónicas en relación a los conversos, ¿no? Por un lado hay muchos psukim que dicen Gerlo Toné, ¿sí? Que no maltrates al extranjero. 36 veces lo dice la Torá, ¿ok? No maltrates al extranjero. No le recuerdes a los conversos lo que eran sus vidas pasadas y sus transgresiones pasadas. Hay muchas de esas ideas, ¿no? Hay una idea en Masejet Geirim, el Tratado de los Conversos, que dicen Habibim Geirim Alamakom, que los conversos son queridos para Dios, como los judíos y la tierra de Israel que purifica a los conversos. Hay muchas fuentes que hablan muy bien de los no judíos que deciden convertirse al judaísmo. Se dice que Abraham Avinu Karatz Moger, Abraham Avinu se llamó a su mismo converso, y lo mismo el rey David. Entonces, como que hay una gran eso. Hay también una idea, por ejemplo, ahí en Psajim, que dice que los Geirim son extra meticulosos en las cosas que hacen, que también es muy interesante que lo vean muchos conversos en la actualidad. Al venir y estudiarlo de libro, venir de afuera, sos mucho más preciso que en la práctica, en la vida de un judío de nacimiento. También es muy interesante. Pero también hay muchas ideas negativas en la Gemara. En la Gemara también aparece como una idea veica de hambre y de lotins abu giorta, que no hay que casarse con una gioret. Y que digamos, hay algo que por más que en la teoría haya que tratar de igual forma a un judío de nacimiento que un judío por elección, sigue habiendo algo en la realidad del pueblo judío, más o menos en la historia, de algo también de discriminación. Y quiero terminar con esto, Elo, si te parece a ti.
Cierre. Okay. Terminás vos. Con esto cerramos.
No. Vamos, mira, una frase de en Yevamot 109b que te va a causar resquemor. Dice así. Damar Rabbi Helbo, y dijo Rabbi Helbo, Kashim Geirim L'Israel Kazapahat Beor. Los conversos son para el pueblo de Israel como una enfermedad cutánea. Dura, ¿no es cierto? Esta frase de Rabbi Helbo.
Bueno, hay que ver el contexto, la época.
Bueno, el contexto. A Rabbi Helbo realmente no le gustaba la idea de los conversos. Digo, no se nos peguen los conversos. Son como una magulladora en la piel. Déjenos, nos ensucen la piel. Rashi, que comenta y dice, porque Rashi dice, porque no son muy meticulosos, porque no saben mucho en las mitzvot y el pueblo judío aprende de ello, entonces va viviendo menos. Otros dicen que no, todo lo contrario. ¿Por qué es tan difícil la relación con los Girim? Porque la Torah nos dice una y otra vez, no discrimines al converso, no lo trates mal y demás. Y es tan difícil cumplir esa
pero mitzvah. Pero no dice que como que fuiste ger en Mitzrayim.
Sí,
¿cómo
bueno,
dice
por supuesto,
la palabra?
Y ger ahita veretz Mitzrayim, lo tenemos que ver. Bueno, pero dice, pero también, pero por eso, como es tan difícil la mitzvah de no maltratar al otro, de no discriminar, que cuando un converso se acerca al judaísmo, es como que no es muy difícil tratarlos de forma perfecta. Otra idea es que, otra idea de la Gemara que aparece en Masajet Psajim es que el pueblo de Israel no fue exiliado en el mundo sino para que se sumen conversos. Entonces, algunos dicen que los judíos sufrimos del exilio para que se sumen conversos. Entonces, por eso no le gusta. Y otra idea muy interesante que lo trae un tosafista, se llama Abraham Ager, que no estudié mucho al respecto quién era, pero
allá, parece Ager, con ese nombre.
Que era en sí mismo converso, que decía es así. Al contrario de lo que decía Rashi, que no eran muy meticulosos en las mitzvot, que son extremadamente meticulosos en las mitzvot y como cumplen tanto los preceptos y ven que el resto de los judíos por nacimiento no son tan diligentes, le hacen recordar a los propios judíos sus errores. Y que también pasa en nuestros días, ¿no? Porque pasa muchas veces de no judíos que se convierten al judaísmo, están acercándose al judaísmo y son muy meticulosos, muy exigentes, muy extremistas en el cumplimiento de los mitzvot, que después ven un judío laico o reformista o conservador o más tradicionalista, pero no tan observante, que dicen, ah, ¿qué no es esto? Y el judío de nacimiento quiere decir, ¿qué? Vos venís a discriminar a mí, entonces, y vos todavía no entraste o acabás de entrar al grupo y me discriminás. Entonces, la discriminación puede surgir y el dolor por los dos lados. Yo lo que quiero decir y terminar con esto, hay una idea en la tradición judía de apertura. Existe la posibilidad de conversión al judaísmo, en momentos más, en momentos menos. Yo creo que estamos en un momento histórico particular y creo que hay formas de entrar al judaísmo y a la comunidad judía cuando se hace con sablanut, se hace con paciencia, se hace con ahavá, se hace con respeto, ¿sí? Se hace también con entender el lugar del otro, ¿sí? Entender el lugar de la comunidad judía y del rabino en particular y no poner vos tus propios ideas antes del otro, ¿no? Y también con una gran reconversión propia de la tradición judía y de las propias comunidades judías para volvernos más abiertos en un momento que muchas personas se quieren acercar al judaísmo. Esto fue el episodio número 116. Nos vemos en el próximo episodio de Pielef. Chau, chau.
Chau.